Buenas noches. Si estás escuchando esto, es que la radio está formando parte de tu vida en este momento. Quizá mientras conduces, quizá preparando la cena, quizá a punto de acostarte o saliendo todavía de trabajar. La radio tiene esa capacidad de colarse en lo cotidiano. Y hoy, en el Día Mundial de la Radio, quiero detenerme un momento contigo para dar gracias por este medio tan sencillo, pero a la vez tan grande. Hemos crecido muchos con la radio de fondo, en casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, en el taller, en la cocina, en el campo, en una noche de guardia o en la habitación de un hospital. La radio ha sido testigo de noticias que cambiaban el mundo y también de pequeñas historias que cambiaban el corazón. Y eso no es poca cosa, ¿eh? En un tiempo en el que estamos hiperconectados, paradójicamente hay mucha soledad. Mucha gente pasa el día rodeada de pantallas y termina la jornada sin haber sentido un verdadero encuentro. Estamos permanentemente informados, pero no siempre acompañados. A mí me gusta esa sensación cuando regreso a casa cada día de encender la radio en el coche. Al final, uno convierte esas voces en algo cercano, les pone rostro, las siente familiares, uno se siente arropado de algún modo, intuye cómo respiran, cómo se emocionan, cómo sonríen, aunque no vea a las personas. Y en medio del tráfico, del cansancio, de las preocupaciones de cada día, esa compañía tiene algo que es profundamente humano. Te recuerda que hay alguien al otro lado viviendo el mismo tiempo que tú. Eso en un mundo de mensajes automáticos y respuestas instantáneas no es un detalle menor. Por eso la radio sigue siendo tan necesaria, porque detrás de cada programa hay personas, voces reales, historias reales, y la comunicación, cuando es auténtica, siempre pasa por el encuentro, por la relación, por el reconocimiento del otro. Hoy además vivimos el desafío de la inteligencia artificial. Hay herramientas capaces de imitar voces, de generar contenidos en segundos, de producir información sin descanso, y todo eso puede ser útil, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Qué lugar ocupa la persona? ¿Dónde queda el corazón? El Papa nos ha recordado que no podemos perder los rostros y las voces humanas en medio de la tecnología, porque si la comunicación pierde humanidad, termina vaciándose por dentro. Y en la radio, el centro no es el micrófono, no es el estudio, no es quien te está hablando en este momento. El centro eres tú, el oyente. Esta es una tarea de servicio, servicio a la sociedad, servicio a la verdad, servicio a quien necesita compañía, orientación o esperanza. Cuando encendemos el micrófono, no estamos haciendo solo un programa, estamos entrando en tu casa, en tu coche, en tu rutina, y eso es una responsabilidad enorme, porque quizá hoy alguien necesite escuchar una palabra que le recuerde que no está solo, que su historia importa, que su vida tiene sentido. Así que gracias por estar ahí, gracias por dejarnos acompañarte un rato esta noche, porque mientras sigamos poniendo a la persona en el centro, la radio no será solo un medio de comunicación, será un lugar de encuentro. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de febrero. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes. Lo primero es que las exmonjas de Belorado han declarado ante el juez por el presunto abandono de las religiosas mayores. Rodrigo Simón.
Las exreligiosas han comparecido en calidad de investigadas por su presunta implicación en varios delitos relacionados con el estado de salud y los cuidados de cinco hermanas de avanzada edad. Entre las acusaciones que pesan sobre las ocho exmonjas se encuentran coacciones, trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.
Alfonso Carrasco, el obispo de Lugo, ha defendido el diálogo en la educación frente a la pretensión estatal de utilizarla al servicio de proyectos sociales y políticos. Ha sido durante la conmemoración del 60 aniversario del documento vaticano Gravissimum Educationis, la declaración sobre educación cristiana del Concilio Vaticano II. José Melero.
Y es que se trata de un documento muy vigente en el mundo de hoy, al poner sobre la mesa cuestiones como la necesidad de diálogo entre los actores implicados en la educación o garantizar a todos el acceso a la formación. En su ponencia, Alfonso Carrasco recordaba la preocupación de Benedicto XVI por el que en la era digital se imponga la transmisión del conocimiento frente a la persona. El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación también ha alertado de la tendencia de los gobernantes a evitar ese diálogo real, y que en España se ha puesto de manifiesto en la última reforma educativa, la LOMLOE, aprobada sin consenso.
La LOMLOE. En el proceso de su redacción y aprobación se acusó la ausencia de diálogo real con los órganos representativos de la sociedad, mientras aparecía claramente la pretensión de protagonismo del Estado, y con ello el riesgo de una utilización de la educación al servicio de proyectos sociales y políticos.
En un contexto histórico donde el algoritmo, la preocupación por el expediente o la inteligencia artificial gana terreno, se ha recordado que Gravissimum Educationis apela por la formación integral de la persona, en la que se prioriza formar conciencias libres pero no vacías.
Y éxito absoluto en la asamblea Convivium, que ha reunido esta semana a los sacerdotes de la diócesis de Madrid para abordar los retos del futuro. El cardenal José Cobo ha invitado a los presbíteros a superar los relatos que buscan dividir a la Iglesia. Además, han recibido un mensaje muy especial desde Roma. Álvaro Sáez.
Una carta del Papa y más de 1.300 sacerdotes felices. Ese podría ser un pequeño resumen de Convivium, pero hubo más. El Papa y también el cardenal Cobo reivindicaron la fraternidad frente a la polarización que, como reconoció el arzobispo de Madrid, en Mediodía COPE, afecta al clero como a cualquier otra persona.
En nuestro mundo que hay polarización, en nuestro mundo que hay relatos malvados que nos quieren inocular como que estamos divididos, bueno, pues les hemos ofrecido, yo creo, una foto muy buena en esa Eucaristía, ¿no? Pues el virus está, pero yo creo que tenemos curas muy buenos. Pues estamos juntos y queremos decir que estamos juntos y que tenemos un mensaje precioso que decir.
Un encuentro Convivium que contó con la presencia del cardenal Bustillo, el obispo de Ajaccio, en Córcega, que animó a los sacerdotes a seguir siendo sal de la tierra, o Luis Marín de San Martín, que invitó a los curas a leer los signos de los tiempos. Ahora todo lo vivido esta semana en Madrid se va a trabajar de cara a una gran asamblea diocesana que se va a celebrar en Madrid en el año 2027.
Gracias, Álvaro. La Conferencia Episcopal Española ha presentado la quinta edición de la campaña Matrimonio es Más, en la que se nos recuerda que todos somos llamados al amor y muestra la belleza del matrimonio cristiano. Victoria Montaner, muy buenas noches.
Buenas noches.
Además, han lanzado un nuevo videojuego que revela si estás preparado para el compromiso.
Level Up, el juego de dos, así es como se llama este videojuego con el que la Conferencia Episcopal pues explica que el matrimonio es una aventura y la más épica de todas, como dice también su lema. Miguel Garrigós es el director de la subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida.
Esta campaña es en un sentido, no sé si decir como más arriesgada, más valiente, ¿no? Porque sí que quiere conectar especialmente con esas generaciones más jóvenes. Pensamos que es muy, muy importante precisamente ayudar a que se entienda que el matrimonio es algo precioso, que merece la pena, y en ese sentido aventura no como aventurilla, ¿no? Sino como la aventura, ¿no? La aventura principal, ¿no?
En el videojuego conoceremos a Fran y a Elena, que son los protagonistas de esta historia, y les acompañaremos en su noviazgo mientras enfrentan distintas dificultades cotidianas. La falta de dinero, fiestas, exnovios, bueno, un videojuego para comprobar si estás preparado para un amor definitivo.
Gracias, Victoria. Valladolid ha llevado su Semana Santa hasta el Vaticano. Una delegación encabezada por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el alcalde de la ciudad han presentado al Papa la devoción y el arte de su Semana de Pasión. Y han aprovechado el encuentro para invitar a León XIV a conocer Valladolid cuando venga a España. Y ahora vamos a conocer una historia muy especial. Nos vamos hasta el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hemos salido de la radio y te queremos invitar ahora desde el equipo de la Linterna de la Iglesia a que nos acompañes en nuestra visita al Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Acabamos de entrar al hospital, hemos pasado las comprobaciones del equipo de seguridad y nos hemos colado en el despacho de jefatura de cardiología. Hemos venido hasta aquí para tener una conversación muy especial. Esta semana hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Día Mundial de los Enfermos, y el Papa se ha volcado con ellos.
Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María.
El mismo miércoles pudimos verle rodeado de enfermos de todas las edades rezando ante la imagen de Nuestra Señora de Lourdes en la reproducción de la gruta construida en el Vaticano, que conmemora el lugar de la aparición mariana. También se ha celebrado una audiencia general a la que asistieron decenas de médicos, personal sanitario y pacientes que se dieron cita para escucharle y saludarle. Fue el caso del doctor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología de este hospital. Muy buenas noches.
Doctor. Hola, buenas noches.
José Luis o Pepe.
Bueno, todo el mundo me conoce por Pepe.
Lo llamaremos como Pepe. Le acompañó también una de sus pacientes, Milagrosa Edmila. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo surge eso de ir a ver al Papa?
Bueno, realmente fue una casualidad. Obviamente no voy a revelar nunca nombre de algunos pacientes, pero pues a través de algunos pacientes tuvimos la oportunidad de poder ir a ver al Papa, y la prefectura del Vaticano pues nos concedió esa posibilidad de estar allí todos los miembros del servicio. Como era un día especial, que era el Día Mundial de los Enfermos, también acudieron algunos familiares de los miembros del servicio, y llevamos a Mila, que es una de las enfermas que tratamos en el hospital.
¿Cómo fue ese encuentro, Mila? ¿Qué siente uno cuando está delante del Papa?
Es dificilísimo describirlo. Yo pensaba que iba a ver al Papa, ¿vale? Le vas a ver relativamente cerca, pero le vas a ver. No, estuve con el Papa. Me agarró la mano con sus dos manos y me escuchó lo que le dije, y en su rostro me estaba diciendo, tranquila. O sea, fue algo emocionantísimo que todavía creo no he asimilado.
Porque tienes enfermedad de corazón.
Tengo una enfermedad de corazón, y como me parecía muy poco, pues me adquirí una de oncología. Entonces, aquí estamos batallando, una batalla, otra batalla, otra batalla, contra este miura que tenemos, que sabemos que no tiene cura, pero ahí estamos batallando. Y sobre todo, lo que no me puede faltar en ningún momento es la fe. Es lo que yo pido. Yo pido fe. Siempre tengo a alguien que es mi querido doctor, que me pone la mano encima y me dice, yo te cuido. Y eso es brutal. Lo del Papa es brutal. Todavía no lo he asimilado, la verdad. Esa es la verdad.
Con esa experiencia de vida, Mila, ¿qué le dice una al Santo Padre cuando le tiene delante?
Pues mira, no sabía, es que además todo es tan inesperado, pero yo le dije, los médicos nos cuidan y nos curan, Dios nos quiere, yo rezo por ti, tú reza por mí, Padre, Santo Padre. Y eso es lo que le dije. Y su rostro, con sus dos manos entrelazadas en la mía, me estaban diciendo que rezaban por mí. Y eso es lo más emocionante que me ha podido pasar, creo que en mucho tiempo. Ya te contaré si hay otra cosa más emocionante, pero de momento es esa, muy emocionante.
No es la primera vez que, doctor Zamorano, Pepe, que uno se sitúa delante de un papa, ¿no?
Sí, yo tuve la oportunidad también de estar con el Papa Francisco, y también fue una experiencia muy, muy emocionante.
¿Cómo es el Papa León en las distancias cortas?
Bueno, el Papa León, al que yo no conocía, y que le conocí el otro día con cercanía y hablando con él en profundidad, diría yo, porque fui explicándole un poco todo lo que hacíamos y le fui presentando a diferentes personas. Le llegué a presentar a Mila también y le dije lo que iban haciendo las personas. Sentí que escuchaba, o sea, que escuchaba profundamente. Luego también se paraba y pensaba lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, en el caso de Mila, cuando le presenté a Mila, él se paró, yo le hablaba a él directamente en bajo, es decir, en un tono bajo, y le explicaba un poco de cada uno. Luego también tuve una sensación distinta, porque el Papa León, no hay duda que es probablemente la persona más ocupada del mundo, pero no transmite esto. O sea, claramente transmite sosiego, transmite que no hay prisa, que no hay prisa, que está escuchando, y yo creo que la gente, como todas las personas, enfermeras, médicos, familiares que fueron, realmente me dijeron, bueno, hemos ido de una forma, pero volvemos de otra, ¿eh?
Bueno, eso también tiene mucho que ver con la vocación médica, la escucha, sí, la empatía.
Sí, sí, pero uno no está acostumbrado, o por lo menos yo creo que en la sociedad en que nos movemos no es la escucha una de las virtudes que tenemos socialmente.
¿Cómo es el doctor Zamorano?
¡Guau! Wow. Vamos a ver, para mí es mi querido doctor, es mi cardiólogo, pero fue el que me puso la mano encima y me dijo, yo te cuido, cuando descubrimos que lo que tenía era una enfermedad brutal. Y nada, con ese yo te cuido llevo viviendo 5 años, 6, va para 6. Y batallamos, porque claro, hay batallas, pero las vamos liderando y vamos superándolas. El doctor Zamorano es la mejor persona del mundo, porque seguramente será el mejor doctor del mundo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es el mejor doctor para el mundo. Y no es que yo sea una enferma especial, es que estoy segura que igual que me trata a mí, trata a todos sus pacientes. Y llega mucho, o sea, siempre es, él está hablando del Papa y efectivamente da una sensación de escucha, de tranquilidad, de no voy a pasar al siguiente si no he terminado con el primero. Y el doctor Zamorano es así, te escucha, está contigo, te está cuidando y te dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Y a esos son los que hay que tratar independientemente a unos de otros. Yo es que le quiero mucho, no podría decirte otra cosa.
Puede haber enfermos incurables, pero no incuidables.
No, efectivamente, y él me cuida. Y yo con ese yo te cuido, pues yo digo, vale, pues me dejo hacer, no pasa nada, ya me cuida. Dios me quiere, porque lo tengo muy claro. Pues nada, a seguir con la fe de seguir ganando las batallas que me van poniendo día a día la vida.
Qué importante sentirse escuchada, Mila, cuando uno se enfrenta, ¿no?, a situaciones tan, sí, tan delicadas, ¿no?, tan difíciles en la vida.
Sí, pero al final yo creo que a veces complicamos nosotros las cuestiones. Si lo piensas fríamente, hay sanos porque hay enfermos, hay rubios porque hay morenos, hay, bueno, pues de todo, y soy yo más guapa que otro. Mi enfermedad, al fin y al cabo, me veis aquí, la estoy intentando llevar, hay otras enfermedades peores. Entonces hay que rezar por esas enfermedades cuyos enfermos sí lo están pasando muy mal. Tú me hablabas de Pablo, y Pablo pues seguramente le ha costado muchísimo esfuerzo ir con su pierna metálica y aguantar todos los fines de semana en un hospital. Y yo pues mira, paso un mes y medio en el hospital, pero luego me voy a mi casa, me voy recuperando y bueno, pues hago una vida casi normal.
Pablo Delgado, al que le mandamos también un fuerte saludo esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia, que es gran seguidor nuestro. Le hicisteis al Papa un regalo muy especial del mismísimo Rafael Nadal Parera. Me imagino que le hizo mucha ilusión el regalo, ¿no?, de una estrella de su deporte favorito, ¿no? ¿Dónde viene esa conexión con Rafa, Pepe?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo quiero decir que me parece un acto de enorme generosidad por parte de una estrella mundial, de ejemplo para muchos, como es Rafa Nadal. Que sin ningún tipo de personalismo, Rafa Nadal probablemente elige el día que va a ver al Papa. Y nos da a nosotros el protagonismo de darle una camiseta con una dedicatoria de muchísimo cariño para el Papa. Pues a través de un muy amigo común, le llevamos la camiseta. La camiseta también a mí me hizo descubrir también al Papa, porque vi que la recibía con mucha ilusión, con mucha ilusión. Se la llevó a poner un poco así estirada, Y efectivamente nos dio pie a el cuidado del cuerpo, porque en una persona tan ocupada, dije, bueno, hay que hacer ejercicio. Incluso creo que ha jugado algún partido de tenis con algún tenista muy importante o ha jugado al tenis. Entonces yo creo que le encantó el detalle. Me dijo que se lo agradeciéramos personalmente y la verdad es que le hace también una persona muy humana, ¿eh? Porque siempre pensamos que el Papa no es humano, pues es humano, va y le gusta el tenis. Es posible que haya visto el Open de Australia, como muchísimos españoles que nos pusimos a verlo. Es decir, que esto también hace que sea una persona muy cercana, porque cuando alguien comparte cosas tan humanas, una persona tan excepcional como es él, es también fácil de entender, que entienda el dolor, que comprenda el sufrimiento de los enfermos, que comprenda el trabajo de las personas. Así que yo personalmente le agradecí muchísimo a Rafa que nos hiciera el regalo, pero hay una cosa por encima de ese regalo, que es la humildad, la ausencia de protagonismo que ha querido tener él en un mundo que uno parece que siempre tiene que ser el prota. Y creo que eso le ennoblece mucho más.
Estamos en una sociedad que necesita también ser cuidada, ¿no? Y hablamos mucho también del cuidado del cuidador, ¿no? ¿Te sentiste en algún momento cuidado también, de alguna manera, Pepe, en ese encuentro?
Bueno, yo la verdad es que me siento cuidado a diario, ¿eh? Tengo que decir que me siento cuidado por mis hijos, por mi familia, por la gente que trabaja conmigo, por mis enfermos, por los enfermos que nos ayudan a seguir y nos hacen sentir el privilegio que tenemos los médicos de poder ayudar a la gente, que es un privilegio que tenemos el personal sanitario. Y luego dentro de lo que es ya el Vaticano, yo personalmente me sentí súper cuidado. Estuvieron pendientes de mí permanentemente. El día anterior fui al Pontone de Bronce y me recibieron allí. Estuve en el balcón, que eso ya fue el no a más, en el balcón desde donde está la casa, y de ahí estuve en, que es donde están los agustinos, y estuve viendo incluso fotografías donde está el Papa de joven. Me hizo mucha ilusión, me sentí no solo muy cuidado, sino que nos cuidaban, que todo fuera bien. Yo recibí dos invitaciones, estas que son amarillas, que vas a ver al Papa directo, en la cual no estuve para irme con el grupo y estar en el grupo que íbamos todos. O sea que realmente nos cuidaron mucho, nos sentimos muy cuidados, esa es la verdad.
¿Qué le enseñan a uno enfermos como Mila?
Bueno, Mila es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo a seguir. Primero, nos hace ser mejores. Segundo, a mí me ha dado lecciones de vida. Me acuerdo una primera conversación, tengo que casar, que me gustaría ver casar a mi hija, a su hija. Oye, la ha casado y tiene nietos, ¿eh? Ya vemos al bautizo hace relativamente poco de otro. O sea, es un esfuerzo permanente de superación, es un esfuerzo de llevarlo con una entereza a una enfermedad. Y bueno, y en este momento no puedo dejar de nombrar a Fernando, que es su marido y que también nos da un ejemplo de un segundo plano siempre, pero ahí estoy. Ahí está el bastón que se apoya en momentos duros y en una enfermedad que está siendo larga.
El hospital Ramón y Cajal atiende a más de 500.000 de pacientes cada año. Es una magnitud enorme, ¿no? En un ámbito tan complejo como el del corazón, Pepe, con tantos descubrimientos, tantas investigaciones nuevas, el doctor José Luis Zamorano ha conseguido entrar en la lista de los científicos más citados del mundo durante una década, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo de constante hay que ser para ser una referencia durante tantos años? Es un aprendizaje continuo. Uno piensa, no, es que tengo que trabajar para ser citado, o uno directamente coge su vocación y la pone al servicio de todo.
Bueno, yo desde luego no trabajo para ser citado. Creo que es que no se me ha ocurrido, me ha hecho gracia cuando te lo he oído, porque es una... Pero, mira, yo creo, y además lo digo muchas veces, el que ha recibido dos tiene una obligación moral de dar cuatro. Muchas veces mi mujer dice, tienes un cuerpo de hierro, no por un cuerpazo, que ya lo ves que no, sino un cuerpo... Es decir, yo tengo una capacidad de trabajo muy buena. Es decir, no me canso, duermo formidable. Vengo al hospital a las 7:15 de la mañana todos los días. El fin de semana puedo venir al hospital. Durante mucha época de mi vida, dos o tres fines de semana al mes, me iba el viernes por la tarde y volvía el domingo por la mañana. Y bueno, pues me encuentro muy bien de salud. Tuve un problema de salud muy serio, que eso es otra aventura. Y me quitaron un riñón cuando tenía dos días y en este país no había ni ecografía ni nada. Y bueno, pues aquí estoy sano. Entonces yo creo que es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo siempre en medicina de trabajar en equipo. Y luego es un esfuerzo, como yo digo, de tener la inmensa suerte que el cemento está bien puesto. Y ese cemento es casa. El cemento tiene que estar puesto y ser muy sólido, porque en la vida llegan olas y llegan malos momentos. Y esto nosotros lo vemos todos los días con la enfermedad o malas rachas. Entonces el cemento tiene que estar puesto para que la ola no te dé el revolcón. Y hay que saber que la ola pasa. Y entonces, pues esto es el esfuerzo continuo, mantenido, la dedicación, el tener un trabajo que uno siente como un privilegio de poder ayudar a las personas, y luego el verse recompensado por los pacientes, que eso, tenemos la inmensa suerte de personas como Mila, que nos recuerdan todos los días que hay cosas muy importantes en la vida que no son lo que sale en la tele.
¿Qué papel juega la fe en tu vida, Mila?
Todo. Todo. De hecho, yo cuando voy a mi párroco, a mi director espiritual, pues siempre le digo, reza para que no pierda la fe. Reza para que no pierda la fe, porque es lo único que he pedido desde el primer momento de saber mi enfermedad, que, bueno, pues que me está regalando años, pero nada más. Y es no perder la fe, que me aumente la fe, porque es lo único que pido. Lo demás, bueno, pido por mis hijos, por mi marido, por mis médicos, pero no, la fe es lo más importante en mi vida.
¿La fe cura?
Hombre, yo creo que la medicina cura. La fe ayuda mucho en la enfermedad y cómo afronta uno la enfermedad. Claro, yo como médico, científico, docente, cura la medicina y no siempre. Pero yo creo que la fe ayuda muchísimo en cómo afronta uno la enfermedad, cómo reacciona ante un problema. Y yo creo que eso sí que se percibe además en los pacientes.
¿Un consejito para cuidar más el corazón?
Bueno, consejito, digo tres consejitos facilísimos, que es, primero, hacer ejercicio y vale con caminar. No hace falta decir, tengo que hacer media maratón. En segundo lugar, comer bien, evitar el sobrepeso. En tercer lugar, ni hablamos, no se puede fumar. Y luego hacerte un chequeo de vez en cuando para ver cómo andas de salud.
Pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Pepe José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Y Mila, Milagrosa, paciente de este hospital, de este doctor. Muchísimas gracias por vuestro testimonio. Gracias por atendernos, por recibirnos aquí.
A vosotros.
A vosotros, gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
¿No? Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.